Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Saludos, comenzamos Solidaridad aquí en Radio 5, un programa en el que queremos dar la voz a los que generalmente no llegan a los medios de comunicación, y todo ello por la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Porque otra realidad es posible, y en ella contamos todos. Eduardo Sanz, encantado de estar con todos vosotros desde los estudios de la Casa de la Radio en Madrid, y en la parte técnica, Luis Vallejo. Hoy en Solidaridad hablamos con la Fundación Jesús Pereda de Comisiones Obreras de Castilla y León y sus encuentros Locos Años 20, Diálogos en Tiempos Singulares, y todo ello desde una perspectiva de género. Hoy nos queremos centrar en uno de sus encuentros sobre activismo y redes en la cultura. Queremos hablar desde la descentralización y desde el activismo, por decirlo de alguna forma, pero no solo desde las grandes ciudades, sino también con referencia al mundo rural. Algunos pensamos que en materia de género y de cultura parece que no hemos avanzado mucho. Evidentemente, en este periodo de pandemia la dificultad es mayor, y esperamos que sea un periodo transitorio. Pero, por poner un ejemplo personal, miramos hace años, muchos años, cuando la creación de centros culturales, donde su cometido era fundamental, y eran los propios vecinos, la ciudadanía, los que demandaban cursos, encuentros y formación, centros donde las artes escénicas y las exposiciones eran algo cotidiano y donde los ayuntamientos incentivaban esa realidad. Sin más, vamos con nuestras invitadas. María Luisa López, de la Fundación Jesús Pereda de Comisiones Obreras Castilla-La Mancha, bienvenida a Solidaridad, un gusto.
Hola, muchas gracias.
Yolanda Domínguez, artista visual, experta en comunicación y género, bienvenida a Solidaridad.
Buenas tardes a todas.
Y Fátima Anjo, investigadora cultural y una de las pioneras en la introducción de la gestión cultural en España, y con una, iba a decir, larga trayectoria de diferentes carreras y cambios sociales también, cambios profesionales. Bienvenida a Solidaridad, Fátima.
Hola, buenas tardes a todas y a todos.
Primero, antes de entrar en debate, os voy a pedir que os presentéis. Comenzamos por María Luisa. Preséntanos la Fundación Jesús Pereda.
Bueno, pues la Fundación Jesús Pereda nace por impulso de Comisiones Obreras en Castilla y León, y su objetivo es intervenir en el ámbito de la cultura con acento sindical, con enfoque de género y con un trabajo de colaboración en red fundamental y como base de todas las actuaciones. En ese sentido, algunos de los trabajos que se realizan tienen que ver con la gestión cultural, con la memoria histórica, con el estudio, análisis y promoción de temas con carácter social y con el diálogo social. Todo ello siempre, como decíamos, desde ese acento sindical, desde ese enfoque de género y desde el ámbito social, que es el que da sentido a todo lo que se trabaja. Yo personalmente me dedico a la gestión cultural en esta fundación y bueno, pues lo que intentamos es acercar todos los trabajos que allí realizamos a toda Castilla y León, a diferentes ámbitos de capitales de provincia, rurales. Bueno, es muy extensa Castilla y León, así que hay que moverse mucho.
Yolanda Domínguez, aparte de lo que hemos dicho, artista visual, yo experta en comunicación y género, pero me imagino que esto siempre a mí me ocurre en estos 15 años, es una presentación, pero es algo más, eres mucho más, cuéntenos.
Bueno, pues efectivamente soy artista, yo realizo sobre todo acciones de participación colectiva que promuevo a través de las redes sociales, no trabajo en un espacio cerrado, trabajo en el espacio público. Todas mis obras están disponibles en internet, en las redes sociales, en páginas web. Y además de eso colaboro, tengo un concepto bastante abierto de la cultura y colaboro con medios de comunicación, con ámbitos educativos y sobre todo reflexiono sobre el impacto de las imágenes en las personas, qué papel cumplen en la sociedad y sobre todo cómo podemos cambiarlas para crear referentes que nos permitan relacionarnos de una manera mucho más justa.
Fátima.
mi trayectoria está sobre todo vinculada a la gestión cultural, en especial a la formación y también a la investigación. Desde 2014 puse en marcha un observatorio de creación y cultura independiente, cuyo foco, cuyo objetivo es la generación de conocimiento que sirva no tanto a las instituciones. Habitualmente la investigación siempre se hace desde las instituciones, desde el marco institucional, y en cambio el observatorio, de una forma colaborativa con una serie de agentes, pretende generar conocimiento para que la creación y el sector independiente se interprete a sí mismo, identifique sus problemas y haga propuestas de cambios en las políticas públicas o en determinados proyectos. O sea, un poco este lema que tenemos, que es la inspiración del conocimiento, o sea, el conocimiento como fuente de inspiración para la transformación social.
Comenzamos un poco el debate. ¿En qué momento estamos?
Bueno, yo como artista, mujer y feminista, he tenido que buscar mis canales de trabajo. No los he encontrado tanto en una institución, una galería, en una estructura tradicional, pero sí que he encontrado ese interés de la ciudadanía en las redes sociales, y es el soporte en el que me muevo. Yo no creo que la cultura se haya detenido, pero sí que creo que está buscando otros canales, canales que además están muy en contacto directo con el público, donde rompen esa cuarta pared o esa barrera entre creador y espectador, y que propone pues actividades, experiencias de participación, y es un poco en el campo en el que me muevo. También en la colaboración entre disciplinas, no solamente quedarnos en el arte y, uh-huh, y llegar a las mismas personas de siempre, sino también colaborar con instituciones, con empresas, con medios, y es un poco donde me muevo yo.
Desde mi punto de vista, creo que a lo mejor también por una cuestión generacional, yo soy considerablemente mayor que Yolanda, y sí que viví ese momento y esa eclosión de los primeros ayuntamientos democráticos, donde la cultura, como había estado ausente, era la actividad cultural en las ciudades, era un poco una construcción colectiva. Y esta idea, que para mí es un concepto valiosísimo, que es la vitalidad cultural de las comunidades, estaba mucho más vivo y surgía esa intensidad desde muchos focos. Luego la actividad cultural se ha ido institucionalizando, y sí que es verdad que por regla general, cuando se generan servicios públicos de grandes dimensiones, aunque digamos que aquí intervengan ayuntamientos, comunidades autónomas y ministerios, pero digamos que los servicios culturales han adquirido una dimensión sobre servicios culturales públicos, y en general a todos los sistemas de provisión pública de servicios llega un momento que empiezan a actuar como si los destinatarios de su propia acción fueran ellos mismos, y se produce una cierta desconexión. Y uh-huh, yo sí que veo que eso es hemos llegado a un punto que precisamente eso le ha quitado cierta vitalidad, y hay una necesidad de recuperar esa fuerza y esa construcción colectiva desde mi punto de vista.
Algunos que somos mayores también vivimos esa época y nos dimos cuenta de lo que eran los primeros centros culturales, ¿no? Que de alguna forma estaban al servicio de la ciudadanía.
Sí, al final pues es tan importante hablar no solo de la política cultural institucional, sino de las iniciativas privadas, pero de las iniciativas que provienen de asociaciones, fundaciones, de colectivos que se juntan un poco en la línea de lo que incluso decía antes Yolanda. En el caso de la Fundación Jesús Pereda, llevamos a cabo una tarea bastante importante culturalmente hablando, además de la de cooperación que se hace desde otras fundaciones dentro de comisiones, concretamente en el Instituto Paz y Solidaridad, se hace en comisiones estatal, en Castellón también está la Fundación Paz y Solidaridad. Pero desde la Fundación Jesús Pereda lo que se intenta es, como decíamos, por un lado acercar propuestas culturales a diferentes lugares de Castilla y León, pero que también la gente sea partícipe de esas propuestas, porque si no volvemos a ese modelo de yo ofrezco, que decías un poco, yo ofrezco y yo recibo, en más de consumo cultural que de participación cultural. Entonces, es importante también promover modelos en los que la gente pueda participar y sobre todo que tenga acceso a la cultura y acceso a los creadores y a las creadoras de cultura y ser ellas mismas las personas que participen protagonistas de esa cultura. Eso es también una de las partes que intentamos desde la Fundación y que de hecho es una demanda general, ya no solo desde comisiones. Ahora mismo los laboratorios ciudadanos, a pesar de que parece que hay ciertos movimientos políticos para que desaparezcan, están muy en alza y hacen un trabajo muy importante, cultural.
Fátima, no sé, abrimos ya el debate. Yo no sé si decir en qué momento estamos, o junto con Yolanda y con María Luisa, qué es lo que podemos hacer. Porque, claro, desde el conocimiento, yo creo que estas carencias se están notando, ¿no? Y Yolanda nos demuestra que desde la actividad de red existen, pero lo lógico es que también tuvieran una plasmación en lo cotidiano, ¿no? El Estado, la labor de tutela, la labor de conocimiento, yo creo que es fundamental. Y aquí en Solidaridad siempre hemos diferenciado en estos 15 años lo que es la labor del Estado de tutela y lo que puede ser la parte política de ciertas instituciones públicas.
Yo echo un poco de menos en falta poner en valor el concepto de cultura en general en nuestro país, ¿no? Parece que siempre se asocia al ocio, a la diversión y al entretenimiento. Yo creo que estamos hablando de algo bastante serio y bastante necesario para conformar una sociedad, no solamente porque es todo aquello que da forma a nuestros valores, a nuestras ideas y a nuestras creencias, sino que también vertebra y regula la forma en la que nos relacionamos. Y necesitamos, pues eso, que nos hagan pensar, que nos hagan proyectar nuevos mundos, nuevas alternativas, que nos hagan ser rebeldes, que nos hagan cuestionar todo esto que nos viene dado y por eso necesitamos el arte. Entonces creo que parte de esta falta de apoyo, de estructura o de de respaldo a la cultura proviene de esa idea de cultura como entretenimiento o como algo que no es valioso para la sociedad.
Fátima.
Mi impresión es que, bueno, la forma en la que han sucedido las cosas tiene guarda relación con el proceso que hemos seguido y donde hemos llegado y donde realmente a lo mejor hemos llegado a un punto que hay que repensar un poco. Tiene todo el sentido que después de una dictadura, se pusiera muchísimo el foco en la provisión de servicios que no habían existido, en esa garantía de una oferta pública, en intentar profesionalizar, porque realmente pues todo quedaba más en el marco de no existían cauces y era todo más a lo mejor amateur o más activista entonces, ¿no? Y se hablaba mucho de la actividad sociocultural, en fin, todo eso, o sea,
sí, de la animación sociocultural y
sí,
la actividad.
Se entiende toda, o sea, todo ese camino, pero ese camino ha llegado a ahogar un poco el dinamismo que tiene que surgir de una sociedad. Y entonces ahora nos damos cuenta que hemos construido un sistema que yo particularmente, en los análisis que hago, pues es un sistema disfuncional, porque realmente a los dos núcleos que tienen que estar en el centro, que es por una parte la ciudadanía y por otra parte la creación, el sistema de alguna forma los ha puesto en la periferia y las instituciones han ocupado el centro. Y yo creo que precisamente el cambio tiene que ser ese. El cambio necesita cauces institucionales para volver a colocar la creación y la ciudadanía en el centro y dotarles de autonomía. Ahora ya la sociedad española es capaz de generar proyectos y recursos y se necesita un entramado institucional de cauce, de canalización de recursos económicos y tal, para que esos proyectos, esas iniciativas surgidas desde distintas fuentes de la sociedad tengan su sostenibilidad y su autonomía.
Que en el fondo es un tema de dinamizar y respetar las iniciativas y potenciarlas, que infraestructuras las hay suficientes. Por eso cuando en algún pueblo quieren construir un centro cultural, tú dices, bueno, espérate, vamos a ver, o dinamizamos, ¿o para qué quiero tener un centro cultural para que al final sea el que venga alguien a dar clases, y a lo mejor no como antiguamente, que los contrataba el ayuntamiento, y luego esto se extinga si no hay una dinamización.
Por ejemplo, si me permitís un segundo, el año pasado sacamos un informe de cultura sobre lo que ocurría allí, y una de las colaboró una persona que es gestora cultural en el centro de San Pedro de Gaillos, un pueblecito de Segovia, y una de las conclusiones que ella incorporaba al informe era que precisamente lo que hacía falta era más gestores o gestoras culturales que ayudaran a esa dinamización. Es decir, a veces los centros culturales son solamente edificios. Lo que hace falta es que haya personas que estén constantemente promoviendo esa cultura, porque la cultura a veces de lo rural parece que es en verano hacer una actividad para el turismo que ha ido en ese momento. No puede ser, no podemos concebir, en línea con lo que decía Yolanda antes, no podemos concebir la cultura como esa diversión o ese espectáculo en un momento dado cuando hay gente. La cultura es algo dinámico y vivo que tiene que estar presente constantemente.
Sí, yo quería apuntar esa idea de que, claro, la ciudadanía no puede pedir arte o no puede interesarse por el arte cuando no ha habido una educación en el arte ni se le ha inculcado, por ejemplo, en su formación, a valorarlo, a entenderlo o incluso a conectar con el arte contemporáneo, porque yo recuerdo que en la educación que recibí, como mucho, aprendíamos hasta la pintura, pero es que el arte ha evolucionado muchísimo y yo como artista encuentro que es muy difícil, hay una desconexión entre el mundo del arte que parece que va por un lado y que habla para sí mismo y la ciudadanía que está súper desconectada de la estructura tradicional del arte y si está más conectada a los medios de comunicación o al consumo de arte que se mueve por otros canales como es el cine, la música, algo más masivo, ¿no? Entonces esa falta de educación creo que también se traduce en esa falta de interés.
Y hablando tú hablabas, no sé, del mundo de la escuela, ¿no? Uno también se da cuenta que echa de menos esa especie de lo que tú decías, un poco la incentivación, ¿no? Parece ser que nos movemos en los esquemas habituales, ¿no?
Bueno, en ese aspecto, Fátima, tú tienes más info, ¿no?
Bueno, es que yo creo que hemos aceptado una estructura y un funcionamiento del sistema. Y lo damos por dado. Por ejemplo, en los centros culturales, y ya que Eduardo está en Madrid, independientemente de gobiernos del color político, ¿no? Los centros culturales de Madrid, que deberían tener una función clave en el espacio relacional de esa comunidad y, por supuesto, vinculando la creación con el ámbito educativo, con una serie de... Pues resulta que hemos visto cómo esos centros culturales se han ido cediendo su gestión o el mantenimiento de esos espacios a empresas como FCC o como, o sea, grandes empresas vinculadas a constructoras que consumen la mayor parte del presupuesto. Hemos visto también en otros momentos más progresistas sacar las direcciones artísticas, por ejemplo, de los grandes centros culturales como contratos mercantiles. O sea, ahí está gran parte de todo el problema. El problema es volver a pensar qué rol tienen esos espacios. Y ya asumimos que esos espacios son estructuras donde hay una dirección donde se gasta un dinero en el sostenimiento del propio edificio y donde, en cambio, no se reflexiona y donde, digamos, que se ofrece, se genera oferta que los demás tienen que consumir, pero, en cambio, se ha abandonado ese lugar nuclear en el entorno de una comunidad donde esos espacios tendrían que canalizar ese encuentro, diálogo. Yo creo que tenemos que desmantelar o repensar algunos de los sistemas que hemos asumido como que son así y así se van, ¿no? Yo creo que...
Sí, no, pensamos lo mismo, ¿eh? Uno recuerda cuando era más joven que había una serie de programas en esta casa y en otras emisoras de radio donde podrías escuchar La Vanguardia y te sorprendía, ¿eh? Y te sorprendía cuando ibas a ver ese tipo de actuaciones. Yolanda, tú comentabas esa parte visual de la red. Se puede llevar también a la realidad de estos centros, ¿no?
Sí, no, yo creo que todo es posible, toda colaboración es posible y desde luego, bueno, lo visual, el lenguaje visual es el lenguaje por excelencia de nuestro momento. Consumimos muchísimas imágenes, generamos muchísimas imágenes y creo que es muy necesaria la reflexión sobre la cultura visual. Creo que hemos avanzado mucho en muchos ámbitos, como por ejemplo la tecnología, pero los contenidos que seguimos emitiendo, sobre todo los visuales, siguen repitiendo estereotipos y patrones de hace 500 años.
Y llevarlo también, perdona que te corte, también a las escuelas, ¿no? Yo es que recuerdo también que hace años el teatro infantil estaba asociado en los barrios y creo que también la parte de exposiciones también estaba alojada en los barrios y había una circulación de colegios, de un trabajo también en los colegios, que yo creo que esa parte se ha abandonado, ¿no?
Sí, no existe reflexión sobre la cultura visual. En el colegio analizamos textos, pero nadie nos enseña a gestionar las imágenes, ni a generarlas, ni a filtrarlas, ni a pensarlas. Solo consumimos imágenes de los medios de comunicación que esperan a un espectador pasivo. Precisamente el arte espera una audiencia activa que reflexione, que se posicione, que contraste. Eso es tan necesario.
Sí, yo en ese sentido coincido con lo que dice Yolanda y creo que también hay otro gran ámbito que necesita una transformación, que es el ámbito educativo, donde el acercamiento a las artes, si comparamos con otros países, es más la transmisión de unas técnicas vinculadas al oficio, ¿no?
O sea, completamente.
Cuando en cambio el arte es la absoluta proyección de la subjetividad, de la... Y entonces sobre eso no se trabaja en el ámbito educativo. Te enseñan a cómo se pinta un árbol, cómo se hace de tal, pero en cambio la lectura, como dice Yolanda, ¿no? O sea, cómo tenemos que leer, qué todas estas imágenes que circulan y también cómo podemos darnos voz, ¿no? Cómo podemos proyectar en esos mismos medios nuestra visión del mundo, pues eso nos enseña tanto. O sea, estamos en ese sentido también en el ámbito educativo, en un poco en una perspectiva del siglo XIX.
Claro, además en ese sentido que estáis comentando, se sigue echando de menos, vinculado a las artes también, pero esa gestión de las emociones en la educación, porque al fin y al cabo las artes, si van unidas a cuestiones, puede ir unida a la transformación social que comentabais, pero también va unida a las emociones. Pues parece que solo tiene cabida lo racional, y si solo tiene cabida lo racional, no sabemos gestionar la emoción, y la emoción forma parte intrínseca de nuestra vida, del arte y de la cultura.
Interesante reflexión, ¿eh? Muy interesante reflexión, ¿no? Yo creo que, y con esto ya estamos terminando, y ya vuestra última valoración, o igual si se nos escapa algo, ¿no? Yo creo que esa especie, iba a decir, de capar, esa especie de la cultura que surge, la cultura de los creativos, la cultura de la propia vida, yo creo que es algo que se echa mucho de menos. Pero bueno, eso no deja de ser una reflexión mía. Yo no sé, un minutillo ya para despedirnos, que me imagino que... Yo estoy contento con este debate, porque pocas veces llega este debate, iba a decir, a los medios de comunicación. Yolanda.
Bueno, pues para mí queda claro que el arte es algo fundamental para la sociedad, hay que ponerlo en valor y bueno, lo necesitamos para no ser una masa homogénea manipulable, para poder tener una postura crítica y para poder mejorar y evolucionar como sociedad, así que espero que la estructura se adapte a las nuevas necesidades de la sociedad y no al contrario.
Fátima.
Sí, yo también creo que ese lugar fundamental del arte como un lugar desde el que cuestionar y dar oportunidad a otras formas de construir el mundo es insustituible. El resto de los espacios son espacios digamos que están más conectados con los hechos, con la realidad, con una perspectiva diferente, y yo creo que precisamente este es el punto de partida de cuestionar por una parte y de reelaborar por otra, pues es una función que es insustituible.
María Luisa, no tenemos tiempo para más. Felicidades de verdad por vuestro trabajo, que también se demuestre que los sindicatos hacen muchas cosas más en estos momentos tan duros. Yolanda, muchísima suerte, y Fátima, un gusto. Nos vemos en otra ocasión.
Gracias.
Sí, muchas gracias a vosotras y a vosotros.
Y a vosotros nos despedimos. Como siempre, os esperamos la próxima semana y con nuestro planeta de nuestro compañero Martín Mancho.
Planeta A, porque no hay planeta B.
Guernica, obra maestra de Picasso. Ninguna obra de arte recoge tan perfectamente el drama de un bombardeo civil aéreo, el caos por lo inesperado, los alaridos, el dolor, la agonía, la destrucción, pero no solo fue Guernica. Todas y cada una de las poblaciones vizcaínas fueron bombardeadas y varias veces por la aviación nazi y fascista. Durango fue bombardeada al menos en 14 ocasiones, Ochandiano al menos en 15, Marquina al menos 20, Galdacao 18, Bilbao y sus inmediaciones 40. Pero también otras zonas. La misma provincia del pintor es conocida por la desbandá de refugiados que huían de Málaga a Almería y su posterior bombardeo en el que murieron entre 3.000 y 5.000 civiles. Precisamente Almería fue también bombardeada el 31 de mayo de 1937 con 31 muertos. El ejército español antes usó el bombardeo de civiles en la guerra del Rif, además con armas químicas, fosgeno, difosgeno, cloropicrina y gas mostaza. Marruecos también bombardeó a los habitantes de ese territorio que anexionaba porque alegaba que le pertenecía, el Sáhara Occidental. En Umdraiga bombardeó incluso los campamentos de saharauis que habían huido de otras zonas. El saldo fue 3.000 muertos. El ejército marroquí utilizó napalm y fósforo blanco contra población civil. El terror obligó a los saharauis a seguir huyendo. Solo quedaba adentrarse aún más en el desierto, en territorio argelino. Allí permanecen 35 años después. Cuando llegaron a la Hamada, a la base militar argelina de Rabuni, estaban tan traumatizadas por lo vivido que solo el oír los aviones aterrizar les producía crisis de ansiedad, así que estos se instalaron todavía más adentro en el desierto, a 4 horas de la base, donde no pudieran volver a ser aterrorizados por los aviones. Planeta Guernica.
Planeta A, porque no hay planeta B.
Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas.
Soy esta que te hará pagar las cosas.
justicia.
Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble en